Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
El pasado 23 y 30 de noviembre se llevó a cabo la cuarta reunión técnica regional de educación interprofesional en salud, titulada Sistema de Salud Resilientes para la Colaboración Interprofesional en la Era de la Pandemia de COVID-19, las experiencias en la región de las Américas. El evento fue organizado por la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas y la Universidad de la República. Contó con la participación de referentes del Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República y la Organización Panamericana de la Salud. Recibimos en nuestro ciclo de entrevistas espontáneas a la decana de Facultad de Enfermería, la licenciada Mercedes Pérez, quien profundizará y dará a conocer los temas tratados en el encuentro en referencia a las experiencias de salud en la región y COVID-19. Bienvenida, decana, gracias por su disposición y su tiempo en Uniradio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto informar a la comunidad universitaria sobre las actividades que se realizan. Y este es un evento que creemos que tiene especial importancia y que nos parece, les agradecemos mucho que nos den la oportunidad de poder difundirlo.
Tuvo lugar la semana pasada con Uruguay como país anfitrión la cuarta reunión técnica regional de educación interprofesional en salud. ¿Qué reflexiones dejó para los especialistas de Uruguay y de la región el encuentro?
Bueno, en líneas generales, esta es una red de la red de educación interprofesional. Tiene 4 años de vida, o sea que es relativamente joven, en el sentido de que nos empezamos a reunir en el año 2016 y conformamos ese grupo en el año 2017 y empezamos a trabajar con un plan, diferentes integrantes de diferentes países, sobre el tema de la educación interprofesional como una estrategia para mejorar la calidad de la formación de los estudiantes, también como estrategia para mejorar los servicios de salud, viendo todo como un sistema, ¿verdad? En la medida que se mejora la formación de los profesionales en salud, se mejora la calidad de la prestación que luego van a dar una vez profesionales. Para nosotros es sumamente importante este tema. Nos parece que por las características que tiene el trabajo en la salud, que requiere un abordaje en equipo en todas las situaciones, el poder contribuir en que los estudiantes puedan empezar a capacitarse y a formarse desde inicios de su carrera, con la idea de que van a formar parte de un equipo de salud de diferentes profesiones y que van a tener que aprender a trabajar juntos. Este es un tema realmente importante. Parece una cosa simple de decirlo, pero se ha visto que esto no es tan fácil porque venimos con una costumbre de trabajar muy fragmentados, de trabajar con y de formarnos muy fragmentados, cada uno en su propia facultad, y para eso esta estrategia que ha sido promovida inicialmente por OPS, pero que ahora OPS es nuestro invitado de la red, nos parece que es una estrategia realmente de mucho valor, viendo el tema de la salud y la educación como un sistema y no necesariamente viendo como cada uno de los espacios como por separado. Y bueno, y en relación a qué es lo que, las reflexiones que nos deja esto, bueno, nosotros en esta red, tú mencionaste las organizaciones de Uruguay que estuvieron participando, pero también participaron organizaciones internacionales y referentes en esta área, en el área de educación interprofesional del mundo, que también es un concepto que, si bien tiene unos cuantos años, no es de mucha antigüedad. Y participó con nosotros la representante de la Red Internacional de Educación Profesional, participaron profesores de universidades de Inglaterra, de Canadá y de Estados Unidos, y también de Qatar, un lugar que para nosotros es muy lejano, pero que de alguna forma dieron su óptica de la importancia de este tema y cómo han sido los propulsores de este concepto y de esta modalidad o de esta estrategia, nos dieron como un buen respaldo para mirarlo ahora en la época de pandemia, porque así lo enfocamos. La reunión se llamaba Sistemas de Salud Resilientes para la Colaboración Interprofesional en la Era de la Pandemia por COVID. Y en esa clave fue que estuvimos analizando todas las ponencias que hubieron, las conferencias que fueron muy importantes con personas de estos lugares que mencioné, y también experiencias muy ricas que se están desarrollando en América Latina desde el año 2017. 2016 fue el primer encuentro o la primera convocatoria que hizo OPS, y 2017 fue a partir de cuando se empezó a tener como alguna programación para seguir trabajando en este sentido.
¿Cómo se ha reposicionado la educación interprofesional en este contexto de pandemia?
Y bueno, si hay algo que se ha visto en todo este evento que tuvimos y la participación de múltiples países de Latinoamérica y de otros países del norte y de pronto más desarrollados, es que una de las cuestiones importantes a trabajar es esto de poder contribuir y que el trabajo sea colaborativo y no que el trabajo sea una competencia específica de cada uno de los profesionales como una cosa cerrada, sino que permita esa interacción, que tenga espacios de interacción importante. No quiere decir perder la identidad de las profesiones, porque no es esa la idea, porque nadie podría tener una identidad tan múltiple, ni una visión tan múltiple como la que logramos sumándonos, pero de alguna forma permite como tener espacios de interacción que nos permitan capacitarnos, trabajar, desarrollarnos, investigar y tener todo lo que tiene que ver con los conocimientos necesarios para poder aportar, por ejemplo, en esta cuestión de pandemia, por ejemplo, tan específica, que se necesita de todos los profesionales, no de uno más que el otro, sino de todos, y que todos tienen algo para dar y para contribuir.
¿Hay ejemplos de la puesta en práctica de esta estrategia en Uruguay?
Bueno, nosotros tenemos quizá, primero, tenemos en la universidad todas las condiciones para poder hacerlo, porque tenemos planes de estudio nuevos que de alguna forma estimulan la interacción entre estudiantes de diferentes servicios. O sea, los estudiantes pueden creditizar y ganar créditos en otras carreras, lo que hace que permitan que puedan estar trabajando juntos. Pero y también tenemos como una tradición, diría yo, de formación en los servicios asistenciales. Somos muy pocos y tenemos estudiantes de todas las carreras interactuando, pero espontáneamente. Esto de la educación interprofesional se trata de estimular que se hagan propuestas educativas de materias opcionales o de materias selectivas, como le llamamos nosotros, que permitan de alguna forma que los docentes preparen juntos las materias, piensen desde su disciplina esa propuesta, la implementen, los estudiantes sean de varias de las materias, de varias de las disciplinas, y puedan estar interactuando entre sí. Ese es un poco el concepto. Hay una frase que se repite mucho en esto de la educación interprofesional, que habla de aprender juntos para poder trabajar juntos después, y creo que es sobre todo eso. Y en Uruguay hay mucho trabajo multidisciplinario y hay algunas experiencias muy lindas, muy interesantes, que se han empezado a desarrollar, que quizás sin poner el rótulo de educación interprofesional es eso, que es, por ejemplo, un grupo de salud comunitaria que tiene delegados de varias facultades del área de salud que están interactuando en una zona en San José, en donde van con los estudiantes, aprenden juntos, hacen ateneo juntos y tienen actividades en conjunto. Pero son experiencias incipientes, y nosotros estamos tratando de promover desde el área de salud el desarrollo de actividades más horizontales, le decimos nosotros, que permitan que puedan estar los estudiantes, lo que hace uno, lo que hace el otro, y aprender entre sí a cómo articular esos roles.
Usted integra además el grupo asesor científico honorario que asesora al Poder Ejecutivo en temas relacionados a la pandemia de coronavirus. Y la UDELAR difundió el pasado 1 de diciembre las recomendaciones realizadas a la población. ¿Cómo se relaciona este grupo asesor científico honorario con esta impronta interprofesional?
Bueno, nosotros, uno de nuestros invitados a este evento fue el profesor Radi, con quien presentó y planteó la importancia del trabajo interdisciplinario, en este caso interprofesional. Tienen una pequeña diferencia de conceptos uno con el otro, pero en nuestro país estamos recién avanzando a la comprensión de ese término de interprofesional. Pero bueno, él se explayó bastante e hizo todo un desarrollo de lo que tiene que ver con la importancia de que hubieran muchas miradas en ese grupo científico y que los científicos que participaban pudieran hacer aportes desde sus disciplinas y desde su diversidad para abordar los diferentes problemas que genera esta pandemia, que no se trata solamente de un problema, digamos, biológico, sino que tiene un enfoque social, un enfoque, una problemática biológica, psicológica importante y que tiene como una cantidad de aspectos que hay que ir considerando para la vida de las personas y para el desarrollo de las actividades en estos periodos que no son un corto tiempo, sino que son largo tiempo y que todos tenemos que tratar de contribuir y que con lo que se trabaja es con el comportamiento de las personas. Entonces, es realmente una de las medidas más importantes que tiene esta pandemia, como otras enfermedades y otros problemas de salud, es el gran valor que se le da a los cambios de comportamiento que van a permitir de alguna forma, por lo menos, detener la aceleración de la diseminación de la pandemia.
¿Cuáles son algunas de esas medidas que debemos tomar las uruguayas y los uruguayos para frenar la pandemia?
Bueno, las recomendaciones que han circulado son muy claras, hablan de medidas que tienen que ver con el distanciamiento social, que claramente es uno que es distanciamiento físico, no social, sino que permita que de alguna forma el virus no tenga la oportunidad, por decirlo de alguna forma, de poder pasar de una persona a la otra o que la oportunidad sea mínima. La distancia social, distancia física es uno de las medidas más importantes. Nosotros tenemos mucha interacción entre las diferentes personas y eso es muy bueno, nos da a nosotros unas características muy particulares de nuestra población, de nuestra idiosincrasia como personas y como población uruguaya, pero de algún modo en este momento nos puede jugar una mala pasada si nosotros no cuidamos de que esa interacción sea con protección, con el uso del tapabocas cuando no podemos guardar la distancia adecuada, con el lavado de manos o con el uso del alcohol gel cuando sea necesario, evitar las aglomeraciones, evitar este concepto, evitar el tratar de que esos contactos sean tan fuertes y ese concepto de burbuja que se ha manejado, que a mí me parece muy claro, el tratar de tener grupos como acotados y claramente definidos con las personas que nosotros tenemos mayor interacción, con las que interactuemos y que evite de alguna forma que interactuemos con grandes multitudes. Esto tiene varios elementos que ayudan. Uno de ellos es que si estamos en una reunión de tres o cuatro y uno de nosotros tiene coronavirus sin saberlo, de alguna forma tenemos la posibilidad de identificar claramente, una vez esté el diagnóstico, cuál fue el grupo con el que yo interactué. Si yo estoy en un lugar donde hay 200 personas, es difícil que yo pueda saber identificar claramente, hacer el seguimiento de los contactos y a su vez se disemina mucho más rápidamente el problema de salud. Por tanto, es realmente muy, muy valioso el poder tener por lo menos un acotamiento de estas medidas y tratar de pensar que en los lugares más aireados, más ventilados, son los mejores lugares para reunirnos, bien el verano y de la ida a las playas y todo lo demás que están circulando y que creo que son muy interesantes que los estemos difundiendo y de alguna forma sin una intención de retar o de llamar la atención, sí hacer que todos nos cuidemos, cuidarnos entre nosotros para que de alguna forma esa interacción no sea riesgosa para ninguno de nosotros, ni para el que está con coronavirus y aún no lo sabe, ni para el que se reúne con quien está y que pueda estar teniendo un problema de salud. Creo que disminuir la movilidad es bueno. Sabemos que hay gente que no lo puede hacer, que no puede disminuir esa movilidad o que no puede disminuir el tema de la distancia física. Bueno, entonces, tener ese cuidado de mantener el tapabocas todo el tiempo, cambiarlo, lavarlo con frecuencia, el mantenerlo en lugares en donde los tengamos en buenas condiciones de higiene, lavarnos las manos, ponernos alcohol gel, es como muy repetido, pero ojalá todos incorporemos esos hábitos por un tiempo largo hasta que tengamos otras medidas para tomar y para prevenir esta pandemia que nos está azotando y que creo que estamos muy a tiempo de poder, no sé si frenar, pero por lo menos desacelerar su evolución con medidas muy simples como las que mencioné.
Recordamos a los oyentes que el tríptico con las medidas que nos está comentando la decana se encuentra disponible en la página web de la UDELAR, udelar.edu.uy. Mercedes, para terminar, ¿qué acciones se están llevando a cabo en Facultad de Enfermería?
Bueno, nosotros estamos tratando de promover esto de la cultura en salud, por decirlo de algún modo, tratar de inundar, como hemos dicho nosotros en las redes, de recomendaciones para el cuidado, insistiendo con la fundamentación de por qué estamos promoviendo esto para que la gente tome sus decisiones de una forma informada. En principio, eso nos parece fundamental, porque nosotros tenemos unas características profesionales que, como estamos siempre en la primera línea de contacto con los usuarios, hemos aprendido con la experiencia y con nuestro quehacer a decodificar lo que tiene que ver con cómo transmitir los conceptos científicos a la población en general, y eso creo que es un valor que debemos aprovechar y fortalecer en este momento. Eso por un lado. Hemos sacado una serie de videos, cuatro videos, con recomendaciones, algunas generales, otras más específicas para el trabajo en la facultad y en la universidad. Estamos elaborando alguno que tiene que ver con la parte del cumplimiento de los protocolos y la necesidad del cumplimiento de los protocolos. Esos videos han circulado, han tenido una difusión bien importante, han sido como muy bien recibidos por un grupo grande de la población. También trabajamos en conjunto con algunos compañeros del GACH en los conceptos que se manejan en esos videos. Por otro lado, estamos haciendo muchas actividades de capacitación a profesionales de la salud en distintas áreas, en salud mental, en algunos temas de importancia en este momento, a través de webinars y de conferencias a través del Zoom. Por otro lado, nosotros tenemos un papel fundamental en la formación de vacunadores y acabamos de terminar un curso de vacunadores, además de que ya, todos los años lo hacemos, este año con el plus, digamos, de que van a participar probablemente de las campañas de vacunaciones próximas, así como participaron de la campaña de vacunaciones de esta temporada en el invierno, de antigripal. Y otra actividad que estamos haciendo varias actividades, otra es que estamos preparando varios proyectos, uno de ellos tiene que ver con preparar gente para el hisopado y otra tiene que ver con el apoyo en salud mental a diferentes grupos poblacionales. Esos son proyectos que están muy sobre la mesa, hay otros que están un poquito menos avanzados en su desarrollo, pero estos son proyectos que la facultad está haciendo y bueno, estamos tratando de difundir con y entre nuestros estudiantes y que a su vez ellos sean promotores de esta información que estamos tratando de divulgar.
Decana, le agradezco nuevamente por su tiempo aquí en Uniradio.
Muchas gracias.
Pasó la licenciada Mercedes Pérez, decana de Facultad de Enfermería por Uniradio.
Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.